alas vivas y un grito.
5:30 en punto en estos momentos. Estamos en Radio Foramontanos y, como te vengo anunciando, ya tenemos aquí en los estudios a Rosa Fernández y Elena Colio. Rosa, presidenta de la Mancomunidad de los Valles, Aja y Corona, y Elena Colio, trabajadora social y, bueno, coordina el proyecto para evitar situaciones de exclusión de las personas mayores en entornos rurales. Un proyecto que se lleva a cabo en la Oficina de los Servicios Sociales de Cabezón de la Sal, bueno, es desde donde se coordina o se dirige, pero que se implementa en los pueblos de Cabezón de la Sal, Ruente, Cabuérniga, Mazcuerras y Los Tojos, que son los pueblos que componen esta mancomunidad. Hablábamos hace poco con Rosa Fernández de esa oficina de la mujer que se ha creado aquí también en Cabezón de la Sal, pero desde donde se da servicio a las mujeres de toda la comarca, y hoy cambiamos de proyecto y le damos la importancia que se merecen también a esas personas mayores que se sienten solas y que es normal y tienen derecho a que así sea, y para las que se ha puesto en marcha este proyecto. Buenas tardes, Rosa, buenas tardes, Elena, y bienvenidas a Radio Foramontanos.
Hola, buenas tardes y gracias a ti, Lucía, por invitarnos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar, como decimos, de este proyecto que lleva por nombre Proyecto de Fomento de la Autonomía y la Prevención de Situaciones de Exclusión en las Personas Mayores de la Comarca. Es un nombre así un poco largo, pero lo vamos a explicar aquí, o lo vais a explicar en este caso en un momento. ¿En qué consiste este proyecto que decíamos tan necesario, ¿no?
Bueno, pues por un lado lo que encontramos es la soledad de las personas mayores, como ya habíamos hablado la otra vez, como consecuencia de la Oficina de la Mujer, y personas jóvenes con una discapacidad que sufren la soledad de sus casas por vivir en entornos rurales, y es un apoyo y una ayuda para ellas, para que, bueno, pues en un momento dado, si tienen alguna necesidad, tener estas necesidades cubiertas, sobre todo de compañía.
¿Cuánto tiempo se lleva implementando este programa aquí en Cabezón?
Pues nació en el año 2015.
2 años.
Sí, y lo hicimos, sí, va a ser 3 años ahora. Y bueno, se hizo eso, con vistas a que sobre todo la gente, las personas de tercera edad, tuvieran cubierta esa especie de vacío que a veces les queda cuando quedan solos en casa, y pues de soledad y de desamparo, y un poco pues con falta de compañía y falta de hablar y falta de pasear simplemente, o de, bueno, de hablar con alguien.
¿Qué tipo de servicios se les ofrecen a estas personas?
Pues los servicios que principalmente se le ofrecen serían el acompañamiento en el domicilio, que consistiría que un auxiliar va a su domicilio a acompañar, a realizar gestiones, a charlar, a acompañar pues a varias cosas, y otro tipo de actividades serían actividades grupales, que se realizan en los locales que tienen a disposición los ayuntamientos, y se harían pues actividades de entrenamiento de memoria, pues un poco trabajar la psicomotricidad fina y gruesa a través de manualidades, bueno, y jugar un poco. Al final lo que quieren es entretenerse y estar un rato entretenidos.
Cuando, Elena, cuando dices que se les acompaña, las auxiliares les acompañan en el domicilio, que realizan actividades cotidianas, me imagino, o sea, o comen con ellos o no, o van a comprar o a dar un paseo simplemente, hablan, que...
Pues muchas de las tareas que requieren este tipo de usuarios ya las realizan las auxiliares de la ayuda a domicilio. Sí que es verdad que estas auxiliares lo que realizan igual es más acompañamiento, pues eso, a visitar a un familiar, a dar un paseo y relacionarse con otros vecinos, acompañarle al banco, estar en casa sin más con él, pues jugando algo,
o escucharles,
sobre todo es lo que más necesitan.
¿Son gente que normalmente vive sola, que no tiene la familia cerca por lo que sea, o porque no tiene familia ya? ¿Son mujeres, más mujeres que hombres? ¿Más o menos igual? ¿Cómo es?
Suelen ser más mujeres que hombres, más que nada por eso, porque las mujeres se suelen quedar viudas primero, el índice de mortalidad es mayor en los hombres, entonces pues suelen ser mujeres, más que nada.
Sí. ¿Mujeres que pasan la mayor parte del día solas?
Eso sí. Es, efectivamente, son mujeres que se han quedado viudas y que sus hijos o bien no tienen familia directa o no pueden estar, yo qué sé, pues porque tienen que por motivos de trabajo a lo mejor salen a vivir fuera y entonces sí que pasan la mayor parte de su tiempo solas.
¿Y lo agradecen cuando alguien va y les acompaña durante un rato?
Sí, sí, muchísimo. De hecho, se ha notado mucha mejoría en estas personas con el programa de acompañamiento, tanto a nivel físico, psíquico y social.
Sí.
Se ha notado mucha mejoría.
Y luego, por otro lado, aparte de este acompañamiento personal, está la posibilidad que les ofrecéis de participar en técnicas de grupo, ¿no?
Más actividades, en actividades grupales.
De grupo. Uh-huh. Sí. ¿Cómo se organizan estas actividades, Elena?
Pues estas actividades se suelen, se adaptan un poco a las necesidades y lo que quieren los usuarios. Normalmente son grupos reducidos para apoyarles más en el trabajo y dedicarles más tiempo. Y bueno, de momento hay 6 o 7 grupos hechos. Lo que pasa es eso, que son reducidos y adaptados un poco a lo que quieren hacer, a su autonomía y a su capacidad también.
¿Qué actividades se suelen llevar a cabo?
Pues hay varios tipos de actividades. Unas son manualidades, lo que te decía, para trabajar la psicomotricidad fina y gruesa. Otro, entrenamiento de memoria mediante dinámicas, juegos, como de cartas, bingo, ese estilo. Y otras actividades serían de socialización, que son más que nada pues excursiones, quedadas, meriendas.
¿Acuden? ¿Son participativos, Elena?
Sí. Sí, los usuarios que tenemos, sí, lo que nos cuesta es conseguir nuevos usuarios a estas actividades. Pero una vez que empiezan, no quieren dejarlo.
¿Y se relacionan entre ellos? ¿Conocen
sí,
gente que no?
Sí, sí. Sí, y además sin problema, y encima les gusta. Lo que pasa que es lo que te dice Elena, que les cuesta empezar. El primer paso es, bueno, pues un poco más laborioso, sobre todo para la persona que tiene que hacerlo, pero una vez que aceptan y dicen que sí, están encantadas.
¿Cómo es encontrar o determinar qué tipo de personas necesitan este servicio? Es decir, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo lo hacéis? ¿Lo determináis vosotras o ellos lo solicitan, las familias o sea, las propias personas mayores que se sienten solas? ¿Cómo va?
No, ellos no lo solicitan. Generalmente las trabajadoras, los técnicos, en este caso que están en servicios sociales, son los que acuden, hacen las visitas previas en el hogar. Hablan si tienen que hablar con algún familiar y bueno, si la persona, la usuaria está bien, pues tampoco necesitan hablar con nadie que dé una especie de autorización. Entonces, bueno, pues son ellas las que deciden, pues mira, te convendría hacer esto, pues por moverte, por relacionarte, por salir, por hacer cosas, y ahí empieza todo un poco el trabajo.
También añadir que bueno, hay mucha coordinación con los médicos y las enfermeras,
sí,
de toda la comarca, que ellos también nos hablan de gente que lo podría necesitar y bueno, yo creo que ahí hay una coordinación bastante continua.
¿Se establece una relación más o menos asentada entre, por ejemplo, las auxiliares que acuden o los auxiliares que acuden a acompañar a estas personas mayores con las personas que acompañan?
Sí, yo creo que sí.
Sí,
¿verdad? Yo creo que también. Que con el tiempo además se genera pues eso, un grado de confianza, de cariño. Al final son como uno más de su familia. Yo creo que sí.
Aquí yo tengo que puntualizar, ya sabes, lo mío siempre es lo mismo. La pena que tenemos es que nos ceñimos nada más que al tema de los proyectos temporales, que suelen ser de 6 meses, y que hay veces que esa relación de confianza y de cariño, cuando la auxiliar que la acompaña o el técnico que le esté ayudando a hacer manualidades o que los lleva de excursión y tal, acaban, ellas se sienten un poco como vacías, entrecomillado, pero porque después va a empezar otra persona, pero ya sabes, al principio siempre te cuesta, cuando no conoces a la persona que va a venir a estar muchos días contigo, siempre tienes como un miedo a decir, jo, será como la otra, sin querer comparamos. Lo que pasa que, bueno, después siempre resultan ser personas súper responsables y conscientes de lo que están haciendo y entonces al final no hay problema. Y ellas también con el tiempo se van dando cuenta que todo empieza y todo acaba, aunque nos dé pena, a mí la primera.
Aunque desarrollen una relación de apego, más o menos, sí.
Claro. Es más, yo sé que hay auxiliares que han trabajado con nosotros y después, pues de vez en cuando cogen el coche y a lo mejor hace bueno y dicen, me voy a dar una vuelta hasta, yo qué sé, Los Tojos, a ver a no sé quién, que hace mucho que no la veo. Y siempre son bien recibidas, además.
Comentábamos, Rosa, las posibilidades y el entorno y la diferencia entre una mujer mayor, por ejemplo, que es usuaria de este servicio y que reside en pueblos como Los Tojos, ¿no? En municipios como Los Tojos, y una mujer mayor que reside en Cabezón de la Sal. Este servicio tiene muchísimo más éxito, tiene más usuarios en entornos más rurales, ¿no? Sí. Porque aquí tienen más posibilidades de moverse, acudir a comprar el pan, algo que igual no pueden hacer en todos los entornos, si vives en una casa que no tiene a mano ningún tipo de servicio de este tipo, ¿no?
Claro, yo siempre digo lo mismo.
Quiero decir, aumenta la soledad, en este caso, de las personas que no tienen a su alcance este tipo de servicios.
Sí, recuerdo la otra vez que vine a verte, que te comentaba precisamente eso, las necesidades de las mujeres rurales. Además, es que se ve por estadística, o sea, hay muchas más mujeres solas que necesitan más acompañamiento en el pueblo de Los Tojos, más que en el ayuntamiento de Cabuérniga, aunque también lo necesitan, mucho más que en el ayuntamiento de Ruente y muchísimo más que en Cabezón. Pero es muy fácil, es porque por los núcleos de población y las localidades en sí. Es que una persona que vive en Cabezón, pues eso, puede salir, dar un paseo, siempre hay gente, hay tiendas, hay un escaparate, puede comprar el pescado, la carne, el pan, lo que quiera.
Claro.
Sin embargo, alguien que vive en un entorno rural, que no tiene encima un medio de transporte a su disposición para movilizarse y para hacer lo que eso, pues tiene que esperar a que el panadero suba a su casa,
claro,
a que suba un camión con la fruta, el congelado, la comida, no sé qué. Y eso, que también tengo que puntualizar muy mucho, y es que la alcaldesa de Los Tojos en este sentido hace una gran labor, porque siempre tiene un sobreesfuerzo además procurando que sus vecinos siempre tengan a su disposición un medio público de transporte, pues simplemente a lo mejor para que bajen a Valle de Cabuérniga, que es el otro ayuntamiento seguido, para la Caja de Ahorros, para el Iberban, para Banco Santander, para el médico,
para tomar un café.
Sí, para ir al supermercado, ¿sabes? Que está todo centralizado en Valle. Eso es un esfuerzo que también hay que mencionar y que valorar, porque bueno, no es algo personal suyo, que sí que se ha empeñado en que sus vecinos estén siempre comunicados.
Somos conscientes de la soledad de las personas mayores, porque decían ayer, por ejemplo, en un programa que había personas que vivían solas que pasaban muchos días e incluso semanas sin hablar con nadie. ¿Somos conscientes de esta situación que viven o lo olvidamos porque hacemos mucho nuestras vidas? ¿Qué pensáis vosotras que estáis metidas realmente en esto?
A ver, Elena es trabajadora social y lleva más tiempo que trabajando en ello. Yo, que soy política y hace relativamente poco que llegaba a la presidencia de la Mancomunidad, creo que no era consciente de ello. No era consciente porque yo he tenido una abuela que ha vivido casi 99 años, pero siempre ha estado con la familia. Entonces, yo pensaba, digo, si mi abuela, en vez de estar con la familia, hubiera quedado siempre en su casa, pues al final sí que hubiera sentido esa soledad. Porque yo, por la experiencia que tengo con abuelos, tanto materno, la materna, al abuelo materno no le conocí, pero como a los abuelos paternos, hay una cosa que he visto que les encanta, y es simplemente un beso. Entonces, cuando la gente mayor se queda sola, pues claro, esa falta de, nada más que eso, de levantarte por la mañana y darle los buenos días y darle un beso, o marchar y darle un beso y volver y darle otro beso, ¿sabes? Eso yo creo que sí que lo tienen que echar en falta. Y sentirse solos y en esa soledad ellos, tanto tiempo, la cabeza les tiene que funcionar en muchas cosas que además después, bueno, pues una cosa lleva a la otra y a la otra y a la otra y al final es cuando puede venir el problema.
Sí, yo pienso lo mismo, que no somos conscientes de la soledad de las personas mayores. Además, estamos acostumbrados que esta sociedad se fundamentaban familias extensas, familias grandes, donde había mucho apoyo, mucha relación, Y bueno, ahora está cambiando todo esto un poco. Ahora son familias más reducidas, pues los hijos trabajan, no pueden atender a los mayores, cada uno hace un poco su vida y sí que las personas mayores se quedan un poco aisladas.
Y no nos damos cuenta, pero sí que es verdad que pasa.
Sí.
Y claro, por otra parte hay una cosa, es que estos abuelos que se quedan solos en su casa y que encima se valen por sí solos, lo de entrar a una residencia es que ni tan siquiera lo valoran.
Ni ellos, ni los hijos,
No, lo hemos valorado nunca.
No valoramos
nadie.
Entrar en una residencia
no,
para estar acompañado.
No, nos parece que si nos llevan a la residencia es que como somos ya un trasto que no servimos para nada. Entonces, aparte de que esa mentalidad yo creo que ha empezado desde hace poco, el mentalizar al abuelo que en una residencia está acompañado, está atendido, tiene sus horarios, tiene sus comodidades de calor, de ducha, de cama, de comida a la hora, de todo eso, hace tiempo, vamos, era como que el que llevaba a tu abuelo a un asilo era como un cacharro viejo que ya no le querías y...
Estaba mal visto, sí. ¿Todavía lo sigue estando o ya no?
Yo creo que en el entorno rural, sí.
Sí, sí. Incluso el centro de día lo ven como un centro de residencial. No,
pero,
no diferencia muy bien.
Claro, pero yo pienso que eso, ¿eh? Porque los abuelos de hoy están acostumbrados a que ellos han cuidado a sus hijos y a sus padres.
Y la obligación
incluso,
de los hijos es cuidar
claro,
a sus padres.
Claro, incluso a tíos que estaban solteros a lo mejor, que se han ido haciendo mayores y alguien tenía que... O sea, es que lo han visto natural. Y ellos nunca se plantearon echar a los abuelos, ni a los tíos solteros, ni a los primos. A ver, que no solamente estamos hablando de abuelos, que también estamos hablando de gente joven sí. Que tenga discapacidades. Siempre los han atendido en casa. Entonces, para ellos ahora mismo es una situación de decir, bueno, ¿por qué si yo no teníamos las comodidades que hay ahora en casa? No teníamos los adelantos, no teníamos las ventajas. Siempre tiré de mi entorno más mayor, porque ahora a mí me van a echar de mi casa.
Claro. En el aspecto de atender a los jóvenes con discapacidad, ¿es otro servicio que se realiza igual que con las personas mayores, de acompañamiento o en qué consiste?
No, el servicio de acompañamiento a personas con discapacidad, más que las auxiliares, lo suelen hacer las integradoras sociales, dando herramientas, pautas del día a día, pues como manejar la economía, la comida, el higiene, es un poco diferente. ¿Son
personas que viven solas por lo general, Elena?
Sí, sí, sí.
¿Pero que se valen por sí mismas?
Se valen por sí mismas, pero aún así tienen limitada su autonomía personal. Sí que necesitan un apoyo o una persona que les guíe un poco en sus actividades.
Este proyecto se lleva a cabo, además de con este objetivo principal, con otro objetivo, podemos decir, y es que para realizar el acompañamiento de estas personas mayores en entornos rurales, se ha contratado a auxiliares, a personas que hacen de auxiliares que llevaban mucho tiempo en desempleo.
Parados
de larga duración.
Sí, de hecho yo soy una de las paradas de larga duración empleada, sí.
Y... ¿cómo ha sido la selección de este personal que se ha puesto en marcha, como tú, Elena, por ejemplo? ¿Cómo ha sido la selección?
Pues eso, el ENCAM, la Mancomunidad propone una serie de proyectos, en este caso suelen ser un tema de juventud y de tercera edad,
sí.
para la comarca. Entonces, se solicita al ENCAM una serie de diplomados, de técnicos especialistas en alguna cosa. Suelen ser trabajadores sociales, educadores sociales, integradores sociales, a efectos de ludoteca, además también maestros y si no alcanza el dinero, técnicos en educación infantil sí. Y después las auxiliares. Y el ENCAM se encarga de hacer una selección, siempre empezamos por nuestra comarca.
Sí.
Si esas plazas o esa selección no queda cubierta con gente de nuestra comarca, en cualquiera de los gremios sí. Se abre. Y se hace una selección a través de, lo primero se empieza por un examen y después se computan los méritos.
Elena, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando y cómo está siendo esta experiencia?
Pues llevo 6 meses casi trabajando por esto de corporaciones locales y bueno, el año pasado también estuve y la verdad que mi experiencia, yo estoy encantada de la vida en esta mancomunidad. Es un equipo muy bueno, ser un equipo multidisciplinar te da muchas herramientas y la verdad que un trabajo muy cómodo, te lo facilita mucho tanto los técnicos como Rosa, por ejemplo, facilita mucho el trabajo y la verdad que obtener resultados al hacer la evaluación pues es muy satisfactorio ver que sirve para algo.
Que las personas mayores, aparte de agradecidas, que mejoran, ¿no?, en sus habilidades.
Sí,
que...
sí. Y además muchísimo.
Sí.
Sobre todo eso, a nivel cognitivo, de entablar una conversación, incluso a nivel físico también. Se nota mucho la mejoría, sí.
De ahí la importancia, ¿no?, de llevar a cabo este tipo de, no solamente el acompañamiento, sino de actividades grupales.
Sí. A nivel eso psicológico, de estado de ánimo, pues pasan de estar súper decaídas a tener ganas por todo, por salir, por ir a las actividades, por ir para acá, para allá.
Es que no sé si recuerdas, Lucía, el otro día comentábamos que simplemente el hecho de que llegue ese día y me voy a reunir con las vecinas y vamos a estar un rato distendidas, aunque sea tomando un simple café en el bar, algo que a nosotros nos parece de lo más normal, ¿no? Quedar con una amiga para tomar un café tranquilamente, pues eso a ellas las ayuda en todo.
Es un cambio en su día a día, ¿no?, en su cotidianidad.
Claro,
sí, en sus rutinas. Claro,
y rompen la rutina de toda la semana. Entonces, hombre, lo ideal sería, en vez de 2 días, fueran 5, pero bueno, ahí vamos, luchándolo.
Los medios son los que son. ¿Cómo son, claro, los medios? ¿Insuficientes?
Uy, a mí eso no me lo preguntes, porque ya sabes que siempre te digo lo mismo. Sí, totalmente insuficiente. Necesitaría mucho más dinero para poder ampliar la selección de personal y en vez de tener 3 auxiliares, tener 6, y en vez de tener 2 trabajadoras sociales fijas y las técnicos que van llegando en las corporaciones, tener 2 en cada despacho. Y o sea, a mí no me preguntes porque yo siempre me pareceré insuficiente.
Pero os vais apañando, ¿no, Elena?
No nos queda más remedio, ¿verdad, Elena?
No queda más remedio, sí, pero sí que sería necesario más personal, sí.
¿Esto es una subvención que se os va dando cada 6 meses o de forma anual?
No,
o...
de forma anual. Se preparan los proyectos y en vez de hacer un proyecto de larga duración de un año entero, pues se hace en 6 meses y además así con eso damos opciones a más gente.
Personas, sí. Se seguirá implementando, ¿no? Es fácil que volváis a contar con la subvención.
Sí. Este año también tenemos ya, el proyecto de Elena, por ejemplo, acabará en febrero, pero ya ha empezado otro que acabará el 31 de mayo, creo que es, y para entonces se está preparando. O sea,
está en ahora, continuo.
Eso es. Ahora, a primeros de enero, prepararemos el proyecto para seguir otra vez, para seguir funcionando siempre. O sea, nuestra intención, desde luego, es no dejarlo mientras alguien se responsabilice de las subvenciones y del dinero, pues para adelante siempre.
Si hay alguien que nos está escuchando y que quiere acudir o tiene un familiar que le interesaría que acuda, ¿qué tiene que hacer? ¿Ir directamente a las oficinas de los servicios sociales?
Sí, o pasarse por los ayuntamientos. Es fundamental el que necesite atención. A ver, nuestras trabajadoras sociales y las educadoras, hablo en femenino porque solamente tenemos, ahora hay en corporaciones locales un chico que es trabajador, pero los técnicos, que son los que hacen la atención primaria, solamente hay un chico educador. Las otras, ellas son todo chicas, ¿eh? Por eso hablo en femenino.
Vale.
Fundamental es pedir cita. La cita, cada día de la semana, están el martes están en Cabuérniga, el miércoles están en Ruente, corríjame, Elena, miércoles...
Lunes Ruente, martes Valle de Cabuérniga, miércoles Corre Poco y jueves Villanueva de la
Eso
Peña.
Eso es, y el viernes, bueno, vale. A lo que me refería es que el lunes y el viernes en Cabezón, por ejemplo, no hay atención al público por necesidades del servicio. Sobre todo es fundamental pedir hora, ¿vale? Porque así nos aseguramos la atención, la buena atención. que la trabajadora social que cita le dé tiempo a hablar con la persona que lo necesita, que le dé tiempo a hacer la visita, que le dé tiempo a hacer papeleos y demás. Fundamental pedir hora. Y eso, si se acercan hasta el ayuntamiento, a cualquiera de ellos les puedan dar el teléfono de la oficina de aquí de Cabezón, que es donde recoge Sara las citas.
De acuerdo. Chicas, pues muchas gracias, que siga yendo bien y que sigáis mejorando la vida de estas personas mayores de la comarca.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ti.
Estética Andrea te prepara para tu evento especial, bodas, comuniones y demás celebraciones.